Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en un nuevo programa más de Pensar Habitar. En esta oportunidad, nuestro invitado es el arquitecto Ronald Harris Díez, arquitecto por la Universidad de Chile, licenciado en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en Arquitectura y Urbanismo desde el 2014 por la Universidad Politécnica de Madrid. Se desempeña como académico de pre y posgrado en la categoría de profesor asociado en el área de Historia y Teoría de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y en el área de Estética de la Arquitectura en el Instituto de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Chile. Su campo de investigación está vinculado a la arquitectura latinoamericana y centrado principalmente en el estudio de los arquitectos vanguardistas de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tiene actualmente proyectos de investigación titulado uno de ellos, La vivienda colectiva en Santiago durante la primera mitad del siglo XX, pluralidad y singularidad en la obra de Luciano Kulczewski. Es un proyecto financiado por CONICET, un proyecto FONDECET de iniciación, y también otra investigación titulada Imaginarios premodernos en la arquitectura santiaguina de la estética Paquebote en la obra de Luciano Kulczewski. Bueno, tiene numerosas publicaciones, ha publicado tanto en Chile como en el extranjero. Bien, buenos días, Ronald, muy buenos agradecido días de haber aceptado esta invitación. Hay que centrar que nuestro tema y que lo que justifica fundamentalmente la invitación a Ronald es el trabajo que viene desarrollando desde hace varios años sobre el arquitecto Luciano Kulczewski García. Este es un arquitecto que ha ido adquiriendo relevancia porque se ha ido reconociendo su valor y sin duda Ronald ha sido una de las personas que ha contribuido a este reconocimiento mucho más amplio e incluso diría yo más allá de las aulas de universitaria. Entonces tal vez sea pertinente, Ronald, que lo primero que nos ilustres es quién fue este Luciano Kulczewski García, cuál fue su formación y bueno, que nos hable un poco de su vida, un poco entrando en contexto.
Si bien en mi trabajo abordo más bien la obra que la vida de él, que me basé en varias entrevistas, sobre todo que hizo la familia, pero Luciano Kulczewski García es de las primeras generaciones, a veces algunos autores lo citan como de la tercera generación de arquitectos ya formados en Chile, en la Universidad de Chile, por supuesto, y no fue académico en la Universidad de Chile, y eso en cierta medida complicó un poco la investigación, en el sentido que no dejó discípulos, por decirlo así, ni textos universitarios que den cuenta cuál era su pensamiento, sino que más bien tuve que deducirlo de su obra. Solo hay hoy, sobre todo en el archivo de la memoria chilena, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, un seminario que se hizo en su época de un alumno de quinto año que lo entrevista junto con hacer un análisis de su obra, y eso se ha convertido casi como en un testamento de sí. Kulczewski, más algunas citas que hacen otros alumnos que el seminario, que en algún momento se ve que tenía buena voluntad, le fueron a preguntar respecto a algunos de sus edificios que todavía eran bastante célebres en aquella época.
¿Cómo se llamaba este estudiante que le hizo?
Enrique Burmeister.
Sí, yo creo que hay que destacarlo porque sí. Dio como el puntapié inicial sobre la obra de Kulczewski.
Sí, lamentablemente su seminario, ese en particular, son relativamente exiguos los seminarios de quinto año por el tiempo que tienen para hacerlo los alumnos, venía acompañado de un enorme conjunto de planos, fotografías, pero lamentablemente no han sobrevivido al paso del tiempo. Y yo traté en su momento de hacer entrevistas, hasta último momento un alumno mío que está trabajando en una memoria vinculada al proyecto FONDECET, tratamos de contactarnos con él, pero por la edad suponemos no hemos logrado que nos dé una entrevista. Yo sé que él, por otras referencias, tenía mucha más información de la que logró finalmente colocar en el papel. Se quejaba de que algunas obras de Kulczewski, que a él le parecían muy interesantes, no habían sido reconocidas. Sobre todo, por ejemplo, le interesaba un conjunto que estaba ahí en la zona de Peñuelas, entre Coquimbo y La Serena, donde estaba el casino. De hecho, sí, ese edificio aparentemente habría sido Kulczewski. Yo reconozco que no logré dar con planimetría original ni nada, pero él valoraba mucho ese trabajo, que era muy detallista, porque incluyó cabañas, había todo un área para recibir a la gente que lo usaba como balneario.
¿Cuál fue el periodo de vida de Luciano Kulczewski?
Nace en 1896 y muere en 1972. Aquejado aparentemente de una leucemia, lo que lo hizo retirarse relativamente temprano del quehacer. Por eso la obra que yo, al menos más tardía que yo logré identificar, no quiere decir que hay trabajo por hacer todavía, pero debe ser del año 56, 1956. Que es el conjunto de casas de Vitacura entre Juan 23.
Ese es el más antiguo.
Claro, el más.
Ahora, Ronald, dentro de este trabajo, entiendo que Kulczewski cumplió responsabilidades importantes en el contexto político del país, también vinculado con la arquitectura. Creo que sería interesante que te refirieras también a ese punto.
Los cargos,
sí.
Claro. Bueno, eso fue en parte de lo que motivó la investigación. Yo, hay que hacer los honores que corresponden, fui ayudante de don Fernando Riquelme Sepúlveda, que fue el profesor guía justamente de Enrique Boimaster, y el que siempre estudió la obra de Kulczewski. De hecho, él publica el libro que se publicó en la editorial de la Universidad Católica.
Es la primera
que
es libro publicación,
de, claro,
¿no?
Que es un libro como de culto, incluso ahora está, ya no está continuado y la gente ofrece buen precio por él. Pero entonces, de alguna manera, sin proponérmelo, heredé un poco ese gusto. Y luego en el trabajo de doctorado, yo la verdad, originalmente mi tema de doctorado tenía que ver más con las vanguardias, particularmente el Art Nouveau, pero obviamente en un trabajo previo tuve la necesidad de abordar a Kulczewski, y empezó a seducir a mis profesores en España y terminó siendo una obra de él. Entonces, ¿por qué, si ya había un texto que es relevante, a seguir con Kulczewski? Y es porque intuía justamente que tenía una obra mayor que la que conocíamos, debido a esos cargos que tenía, porque algunos de sus parientes en entrevista, o Burmeister también, cita que de alguna manera fue arquitecto de ferrocarriles del Estado, trabajó para la entonces Policía de Chile, de hecho hizo el estadio la policía, y en lo que hoy el Parque Los Reyes no quedan restos de eso, algunos conjuntos como Los Castaños, por lo demás, que es bastante conocido, y también habría trabajado para el Ejército en algún momento. Entonces, se supone que tiene que haber una obra, sobre todo a lo largo de Chile, que hasta ahora no todavía no ha sido identificada. Y ya en su parte final, en la última etapa, digamos, cuando ya está abordando las propuestas que llegan de Europa, de lo que vamos a entender por arquitectura moderna, hace de gestor, director en el fondo de la Caja del Seguro Obrero, puesto al que llega porque cuando fue alumno del Instituto Nacional, tuvo de profesor de castellano a Pedro Aguirre Cerda. Al parecer mantuvieron la amistad, él siempre tuvo una actividad política, de hecho es uno de los fundadores del Partido Socialista, y después tengo entendido, según las referencias de la familia, fue el director de campaña Pedro Aguirre Cerda, y al momento de ganar y configurarse el gobierno, lo nombra como gestor de la Caja del Seguro Obrero. Y durante un tiempo que va un poco más allá de un año, va a ser una labor política. Ahí hay discursos del primer plano, representa al gobierno de China en el primer encuentro latinoamericano de vivienda social.
¿Es el 39?
Sí.
En Buenos Aires.
Claramente, sí. Y ahí gestiona, más que nada es un papel de gestor. No sé, ahora lo valoramos más porque sabemos que es un rol bastante difícil, y va a ser los famosos edificios colectivos obreros de la ciudad de Arica, Iquique, Antofagasta y Tocopilla, el conjunto también en Isla Teja, y por ahora eso es lo que hemos identificado. Como, sí. Esencialmente, claro, la Caja tenía su propia arquitecto de la Caja del Seguro Obrero, dirigido por un profesor que merece otro estudio de la Universidad de Chile, que es Aquiles Sintigui.
Sí. Ahora, en ese panorama que tú nos describes muy bien, ¿hay algún conocimiento de viajes que haya hecho fuera de Chile, contactos que haya tenido con arquitectos de otras partes del mundo, un poco para ir formándose cuál es la cabeza que pudo tener Kulczewski, aparte ya, como lo has dicho tú, su formación y sus trabajos en nuestro país.
Ah, ese fue un tema que transversal a todos los años que estuve realizando la tesis, porque, bueno, era tradicional, al menos los arquitectos más conocidos, que, bueno, sigue siendo habitual, ¿no? La posibilidad, dentro de lo posible, perdón, de al recibirse hacer un viaje a Europa. En esa época era una manera, una fuente de conocimiento, suerte de Grand Tour a la chilena, digamos. Pero no había referencia en el caso Kulczewski, las referencias de la familia eran más bien ambiguas. Nunca pude aclarar hasta el final en que la Biblioteca Nacional saca a la luz algunas de las cartas de Matilde León de Guevara, que era amiga de Kulczewski, y ahí hay una carta que Kulczewski le envía de Europa, y ahí se confirma, digamos, que él no viajó a Europa hasta ya bien avanzada, bien mayor, por lo tanto casi toda su obra más conocida se nutrió seguramente de más bien las publicaciones que existían en la biblioteca, y el viaje a Europa, en el caso de Kulczewski, es tardío.
No. Ahora, un aspecto que sin duda, por lo que tú vas a explicarnos, explica la importancia o el reconocimiento que ha ido adquiriendo Kulczewski, es por las características que tiene su obra. Me gustaría que hicieras una aproximación a cuáles son esas características, cómo se describen, porque las personas que nos pueden estar oyendo van a empezar a identificar esta obra de Kulczewski justamente con esta caracterización que tú hagas. Uno no sabe la cantidad de obras con las que se topa de este arquitecto, y sobre todo en la comuna en que estamos, en Providencia. Sí. Y bueno, como ya lo has dicho tú, a lo largo de todo Chile, ¿cuáles son esas características tan singulares que lo han hecho muy, muy popular, diría yo?
Quisiera igual antes introducir un poco el que yo creo fue la génesis de por qué se ha vuelto tan mediático, ya, y esto en el sentido literal, o sea, si uno googlea, como se dice hoy, o cualquier página, la cantidad de citas por lejos supera a cualquier otro arquitecto, que a lo mejor puede ser más prestigioso en términos académicos, de la época en que él trabajó. Hay que pensar que para esa época, si bien mayores y formados en el extranjero, todavía estaba la oficina de Josué Smith Solar, que en esa época trabajaba con su hijo, Josué Smith Miller, estaba la oficina de Ricardo Larraín Bravo, estaba trabajando todavía Cruz Montt. Entonces, Kulczewski, yo soy de la década del 80, cuando estudié, la época de la posmodernidad, en que uno podía disfrutar ya del ornamento en los edificios, ya no era pecado, Le Corbusier había quedado un poco atrás, y en ese periodo, como que, al menos a nivel de estudiante universitario, Kulczewski siempre despertaba la imaginación por la decoración de sus edificios, sobre todo del barrio Las Tarrias. Y más tardíamente, yo creo que a nivel ya más mediático, fuera del ámbito académico, pasó a ser conocido sobre todo por hechos como que el periodista ahora se me da el nombre, que lo incluye en la guía Bizarra, Sergio Paz, sí. Lo incluye en la guía Bizarra, como sobre todo su edificio de la calle Mercedes, ese rascacielos con la llamada gárgola o un felino agazapado en su cornisa, que hoy es el Hotel Luciano K. Ahí se empieza a hacer más conocido. Sé que hubo serias intenciones por parte de Alberto Foguet, que quedó fascinado con Kulczewski, de hacer un documental. Sé que alcanzó a hacer unas grabaciones, esto me lo comentó un colega profesor de la Universidad Católica, el famoso profesor José Román, que incluso lo habían entrevistado, porque de hecho él vive en una casa de Kulczewski en la población de Los Castaños, lo había entrevistado, pero finalmente esa película, ese documental no finaliza. La obsesión sigue porque Foguet de alguna manera lo cita en su película Se Arrienda, y varios fotogramas que de fondo aparecen en algunas obras de Kulczewski, particularmente dos viviendas de calle Alameda, que con el tiempo, una serie de etapas, después pasará a ser clínica y finalmente es hoy la sede del Colegio de Arquitectos. Y de esa manera se fue haciendo conocido, incluso aparece a veces en publicidad, ya me he dado cuenta, se usan las poblaciones de Kulczewski como fondo de arquitectura. ¿De qué se caracteriza o quién más valora? ¿Cuáles son sus obras más conocidas? Aquellas justamente que tienen esta suerte de elementos decorativos, que sí, usando el nombre que le puso Sergio Paz, son como bizarros, inusuales. Bizarro la acepción francesa, digamos, de que siempre es una mezcla de figuras que, si bien algunas están basadas en los repertorios de las vanguardias que venían llegando a Latinoamérica, no era una, como en términos de su orcaso, no sería una reproducción, sino siempre había como una apropiación, él le ponía sus imaginarios particulares, siempre son unas figuras peculiares, ¿no? Uh-huh. Aparte de, bueno, la estrategia que ya venían usando otros arquitectos, usar elementos fitomórficos o zoomórficos nacionales, por supuesto, pero escuché que siempre hay parte de un imaginario personal, como una suerte de obsesiones o sueños infantiles que se repiten a lo largo de su obra. Siempre hay una figura particular zoomórfica que incluso está en su casa, estaba en el living de su casa, lo cual de calle Estados Unidos tiene que haber sido relevante, y una suerte, yo digo que es un cruce entre un pelícano y un pingüino, una figura que incluso tiene ciertos rasgos medio demoníacos. Tanto así que propietarios posteriores de esa casa, bueno, las hicieron desaparecer, las estucaron porque seguramente les producía una cierta inquietud. Pero se repiten en poblaciones como Los Castaños, casi como un sello permanente, un cuidado de Kulczewski. Y sobre todo ahora que estoy estudiando las poblaciones, estos elementos decorativos que si bien habían ciertos tipos, que siempre eran diferentes en cada casa y permitía de alguna manera que el usuario se identificara con su propia casa. Uh-huh. Incluso algunos las han cuidado mucho, estos elementos decorativos, que, claro, desde la perspectiva de la arquitectura moderna, durante mucho tiempo fue algo que no se valoró, por no decir uh-huh. que se despreció literalmente.
Ahora, Kulczewski, de acuerdo a esta perspectiva que tú nos estás dando, se sitúa entonces en el inicio de la instauración de la modernidad en nuestro país, de la arquitectura moderna en nuestro país. Y entonces, sin embargo, esa modernidad en Kulczewski tiene esta peculiaridad que en muchas de sus obras se asocia con analogías con el Art Nouveau, francés, el Art Nouveau belga. Si él viajó poco y si viajó muy mayor, ¿cuáles habrán sido las fuentes, a tu juicio, según lo que conoces de él, para que se embebiera de esta yo diría, morfología?
Creo que esencialmente eran las publicaciones que habían en las bibliotecas. El mismo Kulczewski también, y cada arquitecto de su época tenía también un nutrido biblioteca personal, que muchas veces se dieron después a las bibliotecas. No logré ubicar, don Fernando Riquelme en su libro habla, cita algunos libros que había en la biblioteca casi al azar, como uno con dibujos de Guimard, que uno de los maestros uh-huh. de la Nouveau Française. Supuestamente esa colección habría terminado en la biblioteca de la Universidad de Chile, pero porque muchas veces todavía uno se encuentra con un libro que tiene el nombre del dueño del arquitecto original, pero en este caso Kulczewski no logré identificar nada, pero por el repertorio de revistas, que era bien variopinto, mezclaban justamente estas tendencias ya premodernas con una estética Bauhaus al lado de edificios todavía Deco, Art Nouveau, todo eso yo creo fue lo que nutrió. Lo que sí al menos la familia confirma es que los viajes que hizo, y eso sí puede haber sido una fuente de inspiración, siempre ha tenido un gran desarrollo de las vanguardias, más que nosotros, es Argentina. Supuestamente le gustaba escuchar a Carlos Gardel y más de alguna vez habría viajado incluso en sus autos a Buenos Aires. Y puede que ahí también haya tomado contacto con la riquísima arquitectura argentina, que gracias a la gran presencia sobre todo de una colonia española y italiana que se identificó con estos estilos, hay muchas muestras de ello. Uh-huh. Pero sí, esencialmente el Art Nouveau y el Art Deco de Kulczewski es más de impronta francesa. Yo creo que él recurría por una, él es de una familia de ascendencia polaco-francesa, a revistas de ese país, y por eso su obra se nutre más de arquitectos. Incluso cuando ya aborda un poco más las vanguardias, como los edificios ya más despojados de términos decorativos, recuerda un poco la obra de Sauvage, por ejemplo, en Francia, todos estos edificios a la Montmartre, estos uh-huh. edificios económicos franceses.
Hay un dato que me parece interesante por el significado que tiene el lugar donde están o estuvieron estas obras, es la relación que tuvo con el desarrollo que se hace desde principios del siglo XX con respecto a la forestación y ocupación del Cerro San Cristóbal. Y una de las primeras obras y obras emblemáticas de ese cerro que contribuyeron precisamente a transformarlo en un parque y en un lugar de común, de paseo popular, fueron unas obras que hizo Kulczewski allí. Me gustaría que te refirieras a ella y lo que queda de ella, si es que queda algo. Ya,
en justicia sería yo el que en este momento debiera entrevistarte a ti, porque tú escribiste un artículo sobre ese tema que a mí me sirvió de guía para seguir avanzando sobre la intervención. Tu artículo fue pionero en ese sentido en la revista Arecú. Y claro, está toda esta obra y si bien solo vagas referencias, fui descubriendo los restos de algunos de estos pabellones, de toda esta infraestructura que él hizo en el cerro, que por lo más era la obra que a él más le enorgullecía. Y algunos casi por casualidad todavía sobreviven algunos kioscos tapados de enredaderas ahí cerca de Plaza México, hasta restos muy destruidos de lo que se llamaba la Casa de las Arañas, por la forma de las rejas de un pabellón supuestamente fotográfico que antecedía a una intervención en una de las canteras del cerro, que era el restaurante Cumbre.
Ese restaurante estuvo ubicado, parece que en una de las explanadas
de las canteras.
Sí, que pero mira, pero estaba hacia el norte eso.
No, mira, ¿no? Hacia el suroriente, digamos.
Yeah. ¿Está cerca de la cumbre donde está la Virgen actualmente?
No, en la cumbre anterior, más bien donde está el observatorio, por ese sector.
Ya, ya.
Pero todavía son reconocibles.
Parece que los pavimentos se conservan.
Claro, los pavimentos originales. De hecho, el camino remataba en lo que hoy es Plaza México. De hecho, hay una fuente, Kulczewski, ahí. No sé si esa fue su instalación originaria, pero hace alusión a él. Hay una placa que lo dice. Pero ese era el lugar al que se podía llegar más, en la cota más alta en Santiago, en auto. De hecho, la propaganda radial, según descubrí, hacía alusión a que ese era un restaurante que estaba cerquita del cielo. Entonces la gente, en esa época se acostumbraba a bailar hasta tarde. Incluso se menciona que iban presidentes de la época, muy bien acompañados, que usaban también el pabellón fotográfico como un lugar más íntimo. Pero bueno, eso ya serían
especulaciones.
Claro, pero programa de farándula de la época. Pero no, y también quedan restos de, como decías tú, de intervenciones que hoy definiríamos como paisajistas. No habían estudios formales en esa época. Todavía podríamos decir que en la Universidad de Chile, en la facultad, todavía hay que reforzar esa área. Pero ya sabía que intuitivamente, dada la falta de estudios formales, él trabajó con una idea de paisaje, porque hay intervenciones que tienen que ver con mobiliario, que hoy llamaríamos urbano, hay banco, hay una intención de jardín. Todavía se alcanza a distinguir un intento de intervenir en el paisaje que sería casi inédito.
Y esas obras son muy tempranas, ¿verdad?
Sí, son de qué, un par de años. La verdad que lo vas haciendo a lo largo del tiempo, un par de años después de recibirse, del 20, 22. Hay otras intervenciones que solo quedaron en registros en los seminarios de la Universidad de Chile, unos dibujos de intervención justamente en la otra cantera, la que mira más hacia el poniente, que se ve desde el barrio Bellavista. Uh-huh. Por supuesto, habían habido proyectos previos, pero la intervención de Kulczewski es muy original. Y tardíamente era el Roof Garden, que era planada con salón de té y bailable, que quedaba al lado de la estación terminal del funicular. Y valga ahí aclarar que si bien la estación inicial abajo, el castillo, esta suerte de marco que nos permite entrar a este mundo de fantasía, es de Kulczewski, el edificio superior donde es neogótico es del arquitecto de Landa, y solo la explanada lateral, donde hoy se juntan más bien los ciclistas, porque nuevamente lo que sobrevivía el pavimento original, cerámicos originales, era obra de... Y de hecho tenía un letrero, así tipo Hollywood, con letras que decía Roof. Fue hecho un par de años después del letrero de Los Ángeles, y incluso se divisaba desde Plaza Italia, y fotografías antiguas en la web que se puede reconocer las letras de Roof Garden, como era el nombre.
Bien, estamos conversando con el arquitecto Ronald Harris a propósito de sus investigaciones, que ya abarcan varios años, sobre la obra del arquitecto también de Chile, Luciano Kulczewski. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Muy bien, estimados auditores, continuamos conversando con el arquitecto Ronald Harris en torno a la obra del arquitecto Luciano Kulczewski. Yo creo que sería importante, Ronald, que nos hicieras alguna lista de recomendaciones para obras que visitar de Kulczewski. Yo creo que constituyen un buen tour esta visita y hacer un recorrido patrimonial sobre la obra de Kulczewski. ¿Cuáles podrían ser esas obras más significativas a tu juicio?
Sí, porque tengo 75, sería un paseo largo. Bueno, reconocer también que hay, para el Día del Patrimonio y grupos que se han movilizado, incluso Visitur existen, sí, en torno a la obra en distintos barrios y comunidades. Pero en términos generales, un poco también haciendo alusión a como las etapas de la obra Kulczewski, esta etapa más temprana, donde alguna la obra la va a hacer en sociedad con otros arquitectos, hay intervenciones, pero la Quinta Normal es parte de los cierros originales, son hechos por él. Bueno, el edificio del MAC, él interviene en un edificio que es de la Rey Bravo, y los edificios, dos edificios gemelos, uno de ellos desaparecido también en torno al MAC, que hoy funcionan como centro cultural de la Municipalidad de Santiago. Pero esencialmente yo creo que la obra del Cerro San Cristóbal todavía bastante interesante, desde, como comentábamos recién, la intervención del acceso al funicular hasta los restos, casi un trabajo arqueológico, pero bonito de pasear por las ruinas de esta obra. Sí. Tiene hasta un sentido romántico el visitar esta ruina hoy en día. De su obra más conocida, obviamente, está el barrio Las Tarrias, está su vivienda calle Estados Unidos, dos edificios que en su momento las revistas, sobre todo incluso magacinescas como Zig Zag, definieron como rascacielos, los primeros. No hay un estudio estricto de la tipología de edificación en altura, pero yo me atrevo a decir en mi tesis que los dos edificios de calle Merced, el de calle, el número de 268 y el número 84, que es el Art Deco, fueron pioneros en edificación en altura de carácter residencial.
¿De qué año son?
Son del 28-29 aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, son bastante conocidos, pero uno, el de 268, tiene un aspecto como neocolonial. Con
es el que tiene unas columnas
salomónicas. Estaba dentro de lo que era, lo que a veces se define como restauración nacionalista, todo rescatar algunos valores, de reconciliarnos con nuestro pasado, que en este caso como una fantasía medieval, perdón, colonial. Y el edificio Merced, que sería Art Deco, que actualmente es un hotel, por supuesto está el Colegio de Arquitectos, por lo más se puede visitar porque suele estar abierto.
Eso, gente, a la media 115.
Que, claro, que son dos viviendas que se unieron para configurar ese edificio. Y claro, yo creo que su obra más notable, de mayor impacto tanto en volumen y porque fue un cargo estatal, no, que no fue muy actual en la obra Colcheque, que es el edificio de la piscina escolar temperada allá en Mapocho.
En el sector Mapocho, es una obra, esa sigue teniendo cierta imponencia el edificio. En el entorno en que ha quedado se destaca.
Claro.
Y esa tiene más bien rasgos Art Deco, ¿verdad?
Art Deco, pero con... con cierta impronta de decoración que es en alusión a los dibujos de las piezas cerámicas de nuestros pueblos originarios, en cierto sentido. Sí. Era parte del Art Deco, era lo que en Europa llaman estas cosas, estos exotismos, ¿no? Como ellos miran como exóticos todas estas culturas que se estaban descubriendo en África, en Asia, en Latinoamérica. Entonces, acá Kulczewski apropia ese elemento e introduce elementos que muy estilizadamente nos pueden recordar piezas cerámicas originarias. Y luego en la parte de conjuntos habitacionales, que es el trabajo que estoy haciendo más recientemente, aquí sobre todo en la Comuna de Providencia y en Ñuñoa, hay una serie de obras, entre ellas, bueno, por supuesto, el famoso conjunto Calle Keller, que ha sido muy...
Que está protegido,
muy
¿verdad?
Protegido, ahí sobre todo por iniciativa del profesor Matzner, que se va a vivir
Christian
ahí,
Matzner.
Claro, que arregla su casa, ya organizó la comunidad, y en parte eso se fue replicando. De hecho, calle Keller era una calle cerrada, pero luego se abre para dar paso a otro conjunto que Kulczewski realiza posteriormente, que la viñeta del plano, al menos dice conjunto Caja Nacional de Ahorro, que también pueden visitar. Y Montserrat Palme sugiere que incluso otras casas por ahí, por Decom, si bien no podía encontrar la prueba histórica, pertenecerían a Kulczewski. Formalmente son de él, ¿no? Desde el trabajo del palillaje de las ventanas, las proporciones, los elementos decorativos. Por supuesto, están los famosos conjuntos de, por aquí tengo la lista porque es bastante larga, de la población cooperativa de Emilio del Porte, que quedó incluida dentro de la zona típica de Dalmacia, que se conoce aquí en Manuel Mon y Miguel Claro. Está el conjunto la población Los Castaños, por supuesto, en Independencia, tres cuadras que corren a lo largo de Avenida Francia. Y la población de suboficiales de la Escuela de Caballería, que también es bastante famosa y está en relativamente buen estado. No sé si creo que serían como las más destacables.
Ahora, para mayor abundamiento de que quienes nos escuchan y quieran hacer estas visitas, casi la mayoría de las obras de Kulczewski, él les ponía su nombre, ¿verdad? Con unos rasgos tipográficos muy, digamos, no sé, de Art Nouveau.
Sí, tenía un rasgo.
Algo así.
Sí.
Y era forjado en fierro, ¿verdad?
Claro.
Y estaban incrustados en las paredes. Y eso también le daba su singularidad.
De eso quería acotar. Por supuesto, en la medida que fue pasando el tiempo, fue cambiando la estética de, llamémosla, esta firma. Después, por supuesto, cuando él aborda esta estética ya premoderna o paquibote, usando el término europeo, hace una firma más regular, una tipografía
más estilizada.
Más estilizada. Pero de alguna manera en el imaginario colectivo ha quedado esta otra, lo digo así, en la remodelación que se hizo de la casa Kulczewski ahí en Alameda con el General Salvo. Si bien la casa de estética paquebote, la casa Dagorret, como se le conoce, en la remodelación, ahí hicieron le pusieron la firma antigua, no corresponde, pero yo creo que es la con la que la gente está más familiarizada.
Sí,
pero
sí.
Si uno ve las casas aquí en la zona de Ñuñoa, de Kulczewski, tienen una firma más moderna. Yeah. Se han seguido descubriendo casas, quizá el hecho de tener tanta charla de difusión, siempre me aparece gente,
dándote
propietarios,
datos.
Claro, no, ¿sabe qué? O me manda, mire, esta firma, un exalumno del magíster de patrimonio,
sí,
en la cual hacemos clases en la Universidad de Chile, se compró una casa y de repente le llamó la atención la firma, inmediatamente me la fotografía, me la envía, Kulczewski, va a intervenir ella, la va a rescatar, y me invitó a fotografiarla y se siguen. O sea, hay todavía mucho por descubrir, sí, a ese respecto. Está lleno de casas de esa estética moderna.
O sea, que este programa podemos utilizarlo para hacer un llamado.
Sí.
Todos revisen la firma de los planos de sus casas,
sí,
por ver si encontramos nuevas obras de este arquitecto. En esa misma línea, entonces, Ronald, ¿cuál, a tu juicio, es el valor y el significado que tiene su obra para la arquitectura de Chile?
El valor, el significado. A ver, creo que mi interés, bueno, propio de esa época, pero es uno de estos arquitectos, porque no es el único, que hace esta suerte de bisagra, ¿no?, entre la arquitectura academicista que imperaba en esa época. Eso se ve en estos edificios, en estas intervenciones que hacen conjunto en la Quinta Normal. Atraviesa todo esto, llegada de las vanguardias que llegan casi contemporáneamente en paralelo, de ahí que el profesor Eliachi Moreno, su clásico texto sobre la arquitectura moderna, llama a ese periodo arquitecturas paralelas, porque estaban en el mismo momento desarrollando obras, como se ve en el barrio Las Tarrias, ¿no?, de estética Art Nouveau, neocolonial, algunas cosas, fantasías todavía de carácter ecléctico, como su casa, que es una mezcla de gótico con renacimiento. De hecho, el profesor Pablo Fuente en su texto continúa con esa idea de arquitecturas paralelas también. Entonces, y luego finalmente la parte menos conocida y donde he ido encontrando más ejemplos en esto que podríamos llamar estética premoderna, estas primeras casas bote, como se llamó acá, que he encontrado conjuntos tanto en el centro de Santiago como sobre todo en estas comunas que estaban creciendo como Ciudad Jardín, en Providencia y en Ñuñoa, al menos más de una docena de casas de esta estética. Es parte justamente del Fondar que está comenzando, así que más adelante podré sacar conclusiones.
Claro, yo creo que es bien importante ese concepto que empleaste al partir con esta pregunta, con esta respuesta, decir que hace como de bisagra, porque en alguna medida estos rasgos a los cuales él acude para hacer el desarrollo de su morfología arquitectónica, que ya tú lo has situado en el Art Nouveau francés, incluso elementos de Art Deco, son movimientos arquitectónicos que estaban efectivamente cumpliendo ese rol articulador de la ruptura con la arquitectura historicista, academicista, hacia la modernidad, ¿verdad? Entonces, es muy acorde esa definición que tú presentas con el fenómeno que se estaba dando propiamente en Chile. Lo que ocurre también es que dentro del panorama local, Luciano Kulczewski es bastante singular, porque de hecho, dentro de todos los arquitectos de su generación, no hay otro que siga una línea como la de él. Tal vez en los rasgos de Art Deco pueda tener relación con la obra de Ricardo González Cortés, sí, ¿verdad? Sí. Pero los otros, sí, que están perteneciendo, que tú ya los has mencionado, como Alberto Cruz Mon o Ricardo Larraín Bravo, se mantuvieron fieles al neoclasicismo en particular, y al neoclasicismo francés específicamente, con mucho más, yo diría, estrictez. Entonces, esa también es una originalidad dentro del contexto local de cómo se está, en la obra de un arquitecto local, se está haciendo esta articulación, ¿verdad?, con la modernidad.
Él fue bien audaz en esa última etapa, que creo que es la más desconocida, por eso también la menos valorada, ¿no? Sí, tiene una obra bien relevante donde, si bien ya nos hablaban de estilo, pero hay una estética que venía acompañada con estas propuestas del movimiento moderno que él incorpora rápidamente. Incluso lo hace en el centro de Santiago, en actual hoy calle Valentín Letelier, que hay un conjunto donde hay alrededor, si bien dos de ellas ya están identificadas por Eliachi Moreno, pero en total son como 8 casas de esta estética bien contemporánea, a 2 pasos de la Moneda, digamos, que en esa época empieza a sufrir las transformaciones para crear el barrio cívico, en el cual aparentemente Cecita era parte del equipo que trabajó con Briner ahí en ese lugar. Son bien innovadores. Ese es un trabajo que tengo pendiente todavía.
Ahora, puesto que ya hemos hablado de esta diversidad de características que tiene su obra, ¿cuáles podrían ser las etapas de esa evolución? Porque, nos pregunto, cada etapa habría significado la conclusión de ciertos rasgos morfológicos Quiero decir, una primera etapa puramente Art Nouveau que culmina y empieza otra, o se van superponiendo.
No, se fueron superponiendo. Incluso, claro, que ahí justamente ante la ausencia de un escrito académico que nos hubiera podido iluminar, es en un momento cuando empieza a adoptar esta estética premoderna que lo acercaba a propuestas más vanguardistas en términos estéticos, porque hay que reconocer que muchas de sus obras, más allá de sus ropajes ornamentales, muchas eran modernas en el sentido que estaban usando tecnología. Todos los edificios residenciales implicó el uso de tecnologías que, ya se han dicho, fueron pioneras en su momento, desde los ascensores, la manera de evacuar las basuras, todas las instalaciones, lo mismo en la piscina escolar, obviamente, en ese sentido. Pero en la parte de ornamental hay un momento en que, si bien parece que está adoptando esta arquitectura premoderna, libre de ornamentación, pero por otro lado, casi en paralelo, fui descubriendo que iba todavía realizando casas con varias referencias históricas. En algún momento me planteé si esta suerte de esquizofrenia formal podía deberse como él ya se había ganado una fama, un cierto prestigio en este tipo de arquitectura, que mandantes siguieran solicitándole, por un lado, que volviera a estas referencias. Que al final era bien ecléptica, incluso hizo una suerte de eclepticismo donde incorporó incluso los lenguajes de vanguardia, en medio, o sea, hizo una yuxtaposición de lenguaje, pero lo siguió haciendo en paralelo. Y en una entrevista, pero claro, hay que mirarla, que es algo que está contando ya en el pasado, no sé si tratando de justificar su obra, pero él dice un poco que se vio obligado, digamos, a tener que adoptar este tipo de vivienda más desnuda, habla él, porque es lo que critica en su época mucho, eran todas estas poblaciones seriadas que están haciéndose todas iguales, y él dice con qué orgullo los arquitectos pueden hablar de esto, o sea, justamente muy contrario a su interés siempre de no solo trabajar las escalas de sus conjuntos, sino la idea de lo individual en lo colectivo, por decirlo así, de que cada casa tenga un elemento, al menos de carácter formal, que la identifique. Lo que es el carácter que se hablaba tanto en el siglo XIX, ¿no? Colin Rowe suele trabajar con ese tema de cómo el arquitecto se preocupaba de que los conjuntos, las casas, tuvieran un carácter que el arquitecto creía guardaba relación con el propietario.
Sí.
Es una línea, ahí seguí la línea un poco, hay que ser honesto, presenta Montserrat Palmer justamente en su estudio sobre la ciudad jardín, donde justamente cinta estos primeros conjuntos de Kulczewski.
Sí, a propósito de lo que estaba diciendo de esa individualidad en lo colectivo, es un rasgo que se hace muy evidente justamente en los conjuntos, en donde hay una serie de casas que sus plantas son idénticas, pero sus fachadas son todas distintas. Sí. Eso es bien singular, o sea, hay una identificación que adquiere el usuario respecto de su vivienda dentro de una totalidad que al interior terminan siendo, como decimos, totalmente iguales.
Sí, sobre todo en los primeros conjuntos. Después va variando, ¿eh? Va haciendo distintas tipologías. Da la casualidad que este año se desarrolló el congreso en Boston de la gente que estudia estudios latinoamericanos, LASA. Y, claro, la convocatoria era inclusión como palabra clave. Y no sé por qué me empecé a percatar que creo que ese era un rasgo, o de alguna manera los conjuntos de Kulczewski eran pensados en términos, lo que hoy se llamaría inclusivo, y me atreví a presentar y presenté allá y me fue a, provocó bastante interés en la mesa, mucha discusión, les gustó bastante porque trabajaba en términos inclusivos. ¿A qué me refiero? Que en la medida que también identificaba cada casa, después fue trabajando con distintas tipologías, que al principio tenían, por ejemplo, en el barrio de la cooperativa Emilio del Porte, trabaja con tipología la 62, la 63, la 48, parecía un poco anecdótico, pero claro, después guardaba relación con el metraje cuadrado, aquí voy, trabajaba con tipología de distintos metrajes cuadrados que permitía que la gente de una caja de ahorro o de una cooperativa con distinto poder social pudiera integrarse a este conjunto y comprar una casa de acuerdo a su posibilidad económica y también, por supuesto, a la configuración de su familia. Y también tenía preocupación por elegir, tener cuidado por el lugar donde instalaba sus obras, particularmente cuando es gestor de la Caja del Seguro Obrero, que esos son edificios que hay que visitar en cada una de esas ciudades, Arica, Iquique, Tocopilla y Antofagasta, porque en el discurso él explicita que quería elegir lugares lo más céntricos posible para evitar justamente
lo esta que crítica ha pasado hoy día en la ciudad,
justamente de sacar a la gente de sus redes sociales, mandarla al extramuro, por decirlo, aunque no somos ciudades europeas, pero a la periferia. No lo va a lograr siempre, quizás el conjunto en ese sentido que logró de alguna manera fraguarse de esa manera es los bloques de la Caja del Seguro Obrero en el caso de Iquique, que están a 2 cuadras de la Plaza Arturo Prat, y los otros quedaron en la periferia, pero claro, después la ciudad crece, hoy nos parece extraño hablar de periferia, conjuntos que hoy son absolutamente centrales, ¿no? Como el de Antofagasta, el de Tocopilla y el de Arica. Aquí a la vez fueron gestando barrios modernos en su entorno, sirvió para renovar la ciudad en ese sentido.
Ahora, ¿tú tienes conciencia de cómo se fue gestando, se fue produciendo esta notoriedad de Kulczewski, esta cierta popularidad en el común de las personas? Hemos coincidido ambos, ¿te acuerdas? En una de estas convocatorias que nos hizo una organización social, y en donde a mí me dejó impactado como el interés que había desde del público común, que tal vez yo creo que fue también pionero desde el punto de vista de la acción que se ha venido reconociendo de muchas organizaciones sociales que han ido levantando su voz para hacer presente lo que significa y lo que valoran en ciertos conjuntos, en ciertas arquitecturas. ¿Hay algo de eso que ha pasado también con Kulczewski en cuanto arquitecto? Distinto que lo que pasó con el barrio Yungayo, lo que pasó con el barrio Mata, donde hay obra de muy diversos e incluso de anónimos arquitectos. En el caso de Kulczewski ha sido a él, a la obra de Kulczewski, que han partido los vecinos como valorando una vivienda y otra, y eso les ha ido ir tomando como conciencia social del valor de un arquitecto con una obra que no siempre está toda ella concentrada. Eso me gustaría si te puedes referir a ello según tu experiencia.
Igual quiero volver un poco a ampliar. Me preocupaban varias cosas, porque obviamente el reconocimiento académico de la gente que estudia arquitectura me parece que siempre existió, en buena parte debido gracias a la labor de don Fernando Riquelme, que mantuvo viva su figura. También me preocupé de saber si realmente en su época era reconocido, y bueno, está la obra de por sí, el gran número de obras que tiene, pero casi por accidente se descubre en la Filmoteca Nacional un documental que era como una suerte de City Symphony respecto a la ciudad de Santiago. Todavía hay dudas entre los expertos a quién es la autoría de esta filmación, pero es como un documental que muestra distintos lugares, llamémoslos modernos, de Santiago, que querían mostrar cómo la ciudad estaba creciendo, renovándose, y varios fotogramas hacen alusión a obras de Kulczewski, lo cual habla de un reconocimiento. Y si bien habían obras que hoy nos parecen muy vanguardistas, como el edificio de Overpower, entre otros, no aparecen ahí, pero sí aparece todavía la obra de Kulczewski y parecía tener un reconocimiento. Y claro, después ya, como te dije, a raíz de la inclusión en películas, en ciertos catálogos, ha habido un interés, y ahí está el valor, porque muchos de estos conjuntos, la declaratoria de protección de muchos de estos conjuntos, ya sea zona típica, monumento nacional, no ha venido muchas veces de un académico que ha decidido así en forma paternalista proteger este lugar, sino muchas veces las mismas comunidades las que se han organizado para llevar adelante esto, lo cual creo que habla muy bien de la arquitectura. O sea, quiere decir que ella, la gente que habita esta obra, ellos son y saben las cualidades que tiene esa obra, y ellos son los que se han movido para lograr esto, y creo que eso es.
Sí, es notable.
Es lo que uno quisiera, ¿no? Claro. Que la gente para la cual uno hace su casa, más allá de su estilo, que si fue moderna, su época, la gente vive bien. Y incluso, yo sé, Kulczewski, de hecho, a veces hay algunos grupos que hacen este juego con cool, ¿no? De sus primeros, como Kulczewski es cool, pero creo que esos valores incluso no siempre subsiste más allá de lo mediático, puede ser el personaje, porque, por ejemplo, en el caso de la declaratoria del barrio de Dalmacia, donde está la población Emilio del Porte, eso fue declarado zona típica, pero todavía no se había identificado que era Kulczewski, y ya aún así la gente valoraba las cualidades de ese lugar. De hecho, hicimos un trabajo de entrevistar a muchos, un pequeño video que se exhibió en la Facultad de Arquitectura, de entrevistar a los propietarios de distintas edades, y todos tenían, heredaron de alguna manera ese orgullo épico de vivir en un conjunto de Kulchevsky, y ese sentido de unidad, bueno, está dado porque era una cooperativa, gente que de alguna manera sabe que va a vivir en comunidad y tienen como una épica detrás de mantener el orgullo por defender sus propiedades, sobre todo de la amenaza de la construcción de estas grandes torres que se les vienen encima.
Yo quisiera, estamos en los últimos minutos, y yo quisiera dar un dato freak de Luciano Kulchevsky, que ya que tú hablaste delante de la farándula también de la arquitectura, hay una curiosidad. Bueno, Kulchevsky entiendo que tuvo dos hijos, un hombre y una mujer. Bueno, el hombre fue arquitecto y se llama, creo que se llama, no Luciano, pero bueno, es Kulchevsky. Y el dato freak es que su hija fue reina de la primavera, Mireya Kulchevsky, y muy destacada en la televisión chilena cuando en los inicios de este medio.
Terminamos cayendo en la farándula, qué feo, pero sí.
Pero es que Mireya vale la pena. Yo bueno, en mi juventud todavía famosa. Brillaba.
Todavía
yo no la conozco, ya no la he visto mucha más.
Una presencia.
Sí, 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 era bellísima.
Y son los que más han promovido, por supuesto, la labor de su padre en la actualidad.
Sí, sí. Bueno, estimado profesor Luciano Kulchevsky, ha sido nuestro tema hoy día, pero quisiera saber en qué vías, en qué etapa están tus investigaciones. Si van en vías de publicarse en un libro, para que volvamos en otra oportunidad a comentar el libro ahora, y se transforme el libro en objeto de culto. A ver, ¿en qué etapa están las publicaciones?
Usted sabe perfectamente cómo funciona la carrera académica hoy. Esencialmente, estas investigaciones, tanto Fondar como Fondesit, y otras que ya he realizado, han devenido en artículos en revistas de arquitectura.
¿En qué revistas de arquitectura se pueden leer esos artículos, por favor? Creo que también es una buena noticia.
Es que están en vía de publicación, pero hay uno en la revista 180.
¿De la Universidad de Diego Portales?
Arquisur va a salir una, está en edición.
Esa es de la Universidad del Biobío.
En la revista de Aistesis de la Facultad de Filosofía de la Católica, por ahora. Y varios capítulos de libros que están en la web que son disponibles. De presentaciones de
congreso. Eso tiene acceso libre.
Claro. Y el mamotreto que tú ves ahí, que es mi tesis de 620 páginas, algún día tendrá que ser convertido en un libro accesible sobre Kulchevsky. Sí. Pero ese es otro trabajo.
Sí, sí.
Esa es otra historia.
Bueno, yo creo que ahora ya estamos en el tiempo y nuevamente muy agradecido, Ronald, de haber aceptado esta invitación. Creo que ha sido una conversación interesante para difundir la obra de Kulchevsky, que sigue ampliando su reconocimiento por la comunidad. No queda más que eso, despedirnos y esperando tenerte en otra oportunidad.
Gracias por la invitación. Todo sea promover a fuente de trabajo.
Muy bien. Ustedes, estimados auditores, los esperamos en otro viernes de Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.